Hoy vamos a situarnos a fines de los 30, de los años 30, principios de los años 40. Vamos a llegar hasta la mitad más o menos de los años 40, porque pasaron muchas cosas en esa década. La radio había empezado en 1920 y en el 40 empezó como a crecer y a crecer, y empezaron a aparecer cosas y programas nuevos y novedades y cosas que eran realmente increíbles, ¿no? Para esa época. Una de las cosas que empezó a adquirir mucha fuerza en esa década fue la publicidad. En un principio, ya desde fines de los 20, la publicidad era solo por canje. Todavía existe en la
Esa
actualidad,
modalidad.
claro. Se intercambiaban avisos publicitarios por
Productos.
productos o servicios. Había unas reglas, había un máximo de 100 palabras para cada publicidad y obviamente eran en vivo. Las publicidades grabadas recién comienzan en la década del 60, así que hasta el 60 era todo en vivo. Siempre les digo a la gente cuando viene a hacer la visita, ¿por qué los estudios tan grandes? Era mucha la gente que había en un programa de radio porque todo era en vivo. La orquesta, los que hacían publicidad, los que hacían informativo, el conductor, los columnistas, un montón de gente.
Y esta es la parte, digamos, de este lado de lo que compone una emisión de radio. Del otro lado, en la cabina, también era todo en vivo.
Claro, imagínate el trabajo del
Cintas
operador. Cintas
abiertas.
abiertas.
Bueno, después eran los cassettes. Y se me está pasando un montón de cosas, ¿no? Pero era mucha exigencia en tiempo, puntualidad, prolijidad, sincronización.
Los programas debían terminar en punto, por eso acá en los estudios hay unos relojes muy especiales que datan de esa
De esa época.
época, que marcan los últimos 3 minutos del... Son 3 minutos el reloj nada más y marca los últimos 3 minutos de un programa justamente para que fuera exacta la entrega hacia el programa siguiente. Me preguntan todos cuando vienen, ¿qué es ese reloj tan raro? Tiene un 0 arriba, un 2 y un 1.
Claro,
Un reloj
porque
rarísimo.
le decimos a la gente que está ese reloj tan diferente. Claramente es un reloj, pero no convencional. Y al
Claro.
lado está el reloj, o sea que hay un reloj al lado del otro. Llama la atención.
Llama la atención y todos me preguntan, ¿eh? Nunca falla. Bueno, hablando de publicidad, luego hubo como una especie de discusión entre los dueños de las radios y decían, ¿sería conveniente tener una publicidad paga?
Ajá.
Y bueno, no lo vieron obviamente con mala cara porque ingresaría plata a la radio que servía para lo que es producción y un montón de menesteres. O sea que la publicidad se instaló en la radio como publicidad paga a partir de ese momento, de principios de la década del 40, finales
Inicio de
del
los
30.
40, bien.
Exacto. ¿Qué pasaba en Radio Nacional en esa época? Bueno, Radio Nacional empieza a afianzar sus espacios. Recordemos que en un principio era música, información cultural, más bien se limitaba a eso. Música clásica, por sobre todo, y comentaba los actos del gobierno, pero le empieza a ceder en esa década espacio a algunas instituciones para que se manifiesten y cuenten sus actividades. Son instituciones que ya no existen, como la Comisión Interamericana de Mujeres, el Instituto Argentino de Derecho Intelectual, y hay uno que me llamó mucho la atención, la Asociación de Pájaros y Árboles, que hablaba de la variedad de aves, de la variedad de árboles, o sea, toda información, ¿no? Toda información cultural, pero que como que hoy en día como que suena raro, ¿no?
Muy,
Tener
muy.
programas de ese estilo. También empieza un ciclo que se llamó La Escuela del Aire y que fue un ciclo emblemático. ¿Por qué? Porque se dictaban clases al aire, pero lo raro era que eran 3 idiomas. En español, en inglés y en italiano.
Mira.
Y este programa duraba de lunes a viernes, se emitía todos los días y desde marzo a diciembre coincidiendo con el ciclo lectivo.
Claro.
Pero ¿qué pasaba? ¿Cuál era la cosa particular? Que los alumnos podían venir a la radio y tomaban clase O sea, mientras el...
Presencial.
Exactamente, mientras el programa salía al aire, venían los alumnos a tomar clase y después se les tomaba exámenes, ¿eh? Todo... Tutu legal, como dicen ahora. La mayoría de la gente no eran alumnos, no eran niños, sino que eran adultos que quizás no habían podido terminar la escuela primaria. Entonces aprovechaban el programa de la radio para terminar sus estudios.
Nada.
Increíble.
Es increíble, pero además el propósito, ¿no? Educativo, porque excede lo...
Exacto.
Qué función social. Tan importante.
Tan importante, social, educativa, de entretenimiento también, porque había, por supuesto, programas dedicados a eso. Y otra cosa que toma mucha fuerza en esta década es la información de la actualidad, porque todo se basaba en lo cultural, en lo educativo, pero no se hablaba tanto de la actualidad. Bueno, se empiezan a hacer informes de vialidad, por ejemplo, que no existían antes. Vialidad Nacional empieza a hacer los informes de tránsito y del estado de las rutas, la Dirección General de Navegación y Puertos y la Dirección de Tierras y Obras Sanitarias. Todo para que la comuna, digamos, sepa muy bien cómo estaban las cosas en el momento. Se amplía el horario de grabación, de salida al aire, que era de 7 horas en un principio y pasa a ser de 11 horas, de las 11 de la mañana hasta las 22 horas. Y además se incluyen los sábados, domingos y feriados a la programación, cosa que no existía anteriormente. Era solamente lunes a viernes. Y hay otro programa que también llama la atención, que se llama Programa Nutrición. Ajá. Esto lo conducía un especialista, un nutricionista, y los papás podían traer a sus niños al estudio y era como que hacían la consulta en vivo y este médico les aconsejaba sobre qué alimentos eran mejores para los niños, cómo era la forma de alimentarlos, para todos en realidad, salía al aire, pero las familias podían venir al estudio y traer
a modo de consulta.
A modo de consulta, exactamente. Así que, viste,
pensaba, ¿no?
Increíble.
Era como que estrenaba formatos en esa época.
Exactamente.
Porque estaba todo por hacer y bueno, empezaba.
Y cada formato era algo novedoso,
todo
algo
nuevo.
Y siempre incluyendo
antes
a la gente, incluyendo. Pensando en el público, en el pueblo, para que la gente pudiera, de pronto, más allá de recibir información y de cultivarse y de escuchar buena música, poder resolver problemas o no sé, o tener alguna especie de servicio, ¿no? Un servicio con todas las letras.
La década del 40, pero la terminamos, ¿no? Queda un montón.
No, queda un montón porque hay tanta cosa que pasó en el 40 que para la próxima, te prometo, voy a buscar alguna publicidad de esa época que eran muy lindas. Era algo novedoso también para todos. Y lo último que te quiero decir es que en esa década y a principios de los 40 aparece un locutor que en realidad no eran locutores, eran personas con buena voz, nada más porque todavía no existía la carrera formativa. Y este locutor se llamaba Jaime Fontsarabia y fue quien fundó después el ISER en 1951.
Qué maravilla.
Así que, bueno, nada.
Qué maravilla.
Un señor locutor.
Me encantan estas historias, que es un viaje en el tiempo que incluye a la historia de la radio y que gracias a todo ese recorrido hoy podemos estar acá.
Y para que la gente sepa un poquito más y se abrace un poquito más a la radio, ¿no? Conociéndola más.